Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y Radio Bilingüe 88.7 de su radio, Banda FM, con la mejor programación del Valle. Buenos días, los saluda con mucho cariño su amiga Berta Carreño y mi compañera
Raquel Villa. Muy buenos días a todos.
Buenos días, buenos días. Y pues antes de empezar de lleno con nuestro programa, quisiera recordarles el número de teléfono de aquí del estudio para que usted nos llame. Durante la siguiente hora estaremos hablando de un tema que seguramente será de interés para usted, y por lo tanto, si tiene alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto llámenos y aquí estaremos para atender su llamada. 760-337-8874. Ese es el teléfono en el estudio al que usted nos puede llamar durante la siguiente hora. También quiero recordarles que usted nos puede encontrar en nuestra página de Facebook, programa Exprésate, @yahoo.com. Ahí también tenemos información y también ahí nos pueden dejar sus preguntas o sus comentarios, sugerencias. Si usted tiene algún tema que le gustaría escuchar, pues con mucho gusto denos su comentario y con mucho gusto trataremos de encontrar a un invitado que venga y nos hable sobre lo que usted específicamente quiere escuchar. También el programa, quisiera informarles que estos programas se transmiten o están disponibles en podcast en kxoradio.com. Ahí los pueden encontrar ustedes, todo nuestro archivo de programas, de programa Exprésate y de Let's Talk About It. Ahí están, para que usted en cualquier momento, si usted desea escucharlo, si usted no ha escuchado este programa en su totalidad o lo quiere volver a escuchar o se lo quiere recomendar a un amigo, pues búsquelos ahí, lo puede bajar a sus archivos personales y ahí los puede escuchar, sus programas, cuanto usted guste, el que más le gustó, las veces que usted guste. Así es que, pues esa es otra forma más de llegar a ustedes, y esperamos pues contar como siempre con su patrocinio, con su atención, y muchísimas gracias por escucharnos. Nos da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado. Si nos quisieras presentar, Raquel.
Sí, mira, tengo el gusto de presentarles a una persona que tengo tiempo conociéndola, y precisamente él también ha crecido profesionalmente, y pues me da gusto tenerlo en el programa del día de hoy, que creo que es su primer programa, y su nombre es
Dominic Vallejo.
Sí. Buenos días, Dominic, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bien. Buenos
Dominic días. Tiene una voz así como de locutor.
Sí, claro, sexy. Claro, y ya estoy viendo, la competencia aquí.
Dominic, ¿por qué nos hablas un poquito acerca de tu trayectoria en salud mental?
Ah, pues bueno, ha tenido pues varios años trabajando aquí en salud mental. Comencé a trabajar en salud mental en el departamento de crisis. Trabajé en el departamento de crisis aproximadamente, puedo decir, como unos 3 años. Después del departamento de crisis, durando ahí 3 años, me fui al departamento de alcohol y drogas, y trabajé como consejero. Uh-huh. Consejero de adicciones a drogas y alcohol. Principalmente trabajaba con, trabajé con adolescentes, pero luego me transferieron a adultos, uh-huh, a trabajar con los adultos. Uh-huh. Mayor parte de los adultos que yo he trabajado han estado introducido por el medio del sistema de corte. Uh-huh. Sea por posesión de drogas, bajo una influencia. Muchas de las veces han estado promovidos por las cortes. Muy rara vez ha llegado una persona porque ha conocido por adicción.
Por iniciativa propia, que diga.
Sí, quiero. sí, exactamente, uh-huh, exactamente. Duré ahí tiempo trabajando ahí, como consejero. Luego me transferieron a trabajar con los adultos, que les llaman como que tienen el DUL,
diagnóstico DUL.
Sí. Y trabajé con adultos en eso por un periodo de tiempo, más o menos por un año. Y luego trabajé con adultos que tenían la misma. Uh-huh. Y ahora, antes que me encontré aquí donde estoy ahorita en el CalWORKS, trabajé con los adolescentes, uh-huh, que estaban alto riesgo, que los llamo. Uh-huh. Estaba por medios de tener consecuencias drásticos, uh-huh, acerca de su comportamiento.
Entonces, ¿cuánto tiempo trabajaste en el Departamento de Drogas y Alcohol?
Aproximadamente, puedo decir, duré ahí como 2 años.
¿2 años? ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en CalWORKS?
Un año y unos meses.
Has trabajado un total de 5 años en diferentes departamentos, entonces tienes una experiencia bastante extensa dentro del Departamento de Crisis, que es una, sí, unidad dentro de salud mental, como nuestro cuarto, uh-huh, de emergencia. Uh-huh. Sí. Y has trabajado con la población de diagnóstico dúo. ¿Qué es diagnóstico dúo para las personas que nos están escuchando?
Sí. Ese es cuando encuentra una persona que tiene depresión, se ha estado diagnosticado con depresión, una enfermedad emocional, uh-huh, digamos, esquizofrenia, ansiedad, uh-huh, y tratan de utilizar otros métodos como consumiendo alcohol, consumiendo drogas, para aliviar, uh-huh, para sentir el alivio, uh-huh, de los síntomas. Sí.
En otras palabras, las personas que están pasando un padecimiento emocional se automedican. Aquella tristeza, aquella depresión, aquella ansiedad.
Exactamente.
Y de esa manera es cuando tienen el diagnóstico de un problema emocional en adición del consumo de drogas o alcohol.
Sí, okay. Exacto.
Entonces, eso hace el problema mucho más difícil.
Sí, sí.
Y esta mañana Dominic nos viene a platicar acerca de rehabilitación y cambio, tomando en cuenta la vasta experiencia que él tiene en trabajar con toda esta población que es problemática, ¿verdad? No es como el paciente tradicional que nosotros vemos en el departamento, el cual viene a sus visitas y el cual toma su medicamento o recibe sus servicios de terapia. Es esta población con la que tú has trabajado, que son los jóvenes de alto riesgo, que son los referidos por las cortes, individuos referidos por las cortes, personas con diagnóstico doble, que aparte del problema de salud mental tienes el problema de adicción. Entonces, todo esto hace a este tipo de paciente un poquito más, es un reto mayor, ¿verdad?
Sí, incluso si se encuentran en un estado cuando no tienen problema. Uh-huh. Como les digo, pues posiblemente están referidos por los cortes.
Sí, cuando ellos no ven que tienen un problema,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente.
Sí, puede que ser que el problema existe, pero para ellos no es un problema, no. Tienen todavía conciencia.
Sí, es tratado un punto muy importante dentro del tratamiento de la persona. ¿Qué es tan difícil para ti cuando una persona es tratada por la corte? Referida por la corte de servicios contigo, ¿qué tan difícil es para ti tratar de convencer a esta persona, o no convencer, pero de cierta manera hacerle saber la importancia del tratamiento?
Concientizarlo, darle conciencia de que hay un problema y que lo tiene que tratar, porque sí, si no hubiera problema no estuviera envuelto con la ley, ¿verdad?
Eso precisamente, cuando una persona se da cuenta que hay un problema y que tiene que trabajar en eso, ya llevas un 50% del camino de recorrido. ¿Cómo le haces tú para engancharlos en el tratamiento?
Incluso ese es cuando ves un alto porcentaje de las personas que no terminan el tratamiento. En el principio, sí, ese es el primer etape.
La etapa primero es
reconociendo o no reconociendo. Se llama precontemplación. Uh-huh. Y esta etapa, lo que pasa es que esta persona no se identifica con sus acciones siendo problemático. Puede ser el consumo de drogas, el consumo de alcohol, no es siendo problemático para ellos. Por ejemplo, veo que por ejemplo, dicen que, por ejemplo, la marihuana ahorita, pues es una hierba, sale del piso. Yo tengo mi identificación para poder utilizarlo.
Es orgánica, ¿no? Sí. No causa tanto. Sí. O sea, que racionalizan y lo aprueban.
Sí, sí. O el alcohol.
El alcohol.
El alcohol. Pues nomás tomo 6 cervezas. 6 cervezas. Pero...
Cada 6 horas.
Sí, sí, sí. O ¿sabes qué? No sé por qué me arrestaron, nomás tomé 6 cervezas. Pero entonces qué fue lo que sucedió? La principal cosa es que lo que es un problema para mí tal vez no es un problema para otra persona. Uh-huh. Y así es como yo trato de ayudar a las personas. No trato de decirles, este es un problema.
Uh-huh.
No lo veas. Porque más que le empujas a una persona para ver tu punto de vista, más se van a tratar de...
Ah, sí, más se resisten. Más,
sí,
exactamente.
Más se van a ver más resistencia. Sí,
entonces, más resistencia. Como comentaste tú, la persona no se da cuenta que hay un problema, que yo tengo un problema. El problema es porque el policía estaba en ese momento ahí y me multó. Porque es un estilo de vida el que se lleva. El estilo de vida que posiblemente he estado en problemitas así... Y he escapado de esos problemas, pero ahora pasó la mala suerte de que me agarraron. Uh-huh. Pero, pues, pero, ya me tocaba.
Sí, pero siempre lo he hecho, como muchos dicen, ¿no? Exacto. Pero, pues, si siempre lo he hecho, nunca me ha pasado nada.
Sí, exactamente.
Ajá. Y entonces ahora, pero, pues, mala suerte, fue un momento de mala suerte. Pero no es porque esté haciendo algo mal, sino porque vino ese momento de mala suerte.
Vino ese momento de mala suerte. Entonces, la diferencia es de que... tomar responsabilidad por tus acciones y ese momento de mala suerte, atribuirlo a una cosa que fue fuera de mi control. Está ahí, el policía estaba ahí y lo he hecho varias veces.
Sí.
Sí, exactamente. ¿Cómo le haces tú para que la persona esté consciente? Y esa es una evidencia, ¿no? Porque esa es evidencia. Y es la evidencia que le presentas a alguien para decirle que tienes un problema.
Sí, eso sí puede ser. Posiblemente lo que tratas de hacer es tratar de preguntarles en una manera, pues, como por ejemplo, te arrestaron. Sí me arrestaron. ¿Qué razones tú crees que te arrestaron? ¿Qué fueron las razones? Pues las razones simplemente como Raquel dijo, pues la policía estaba allí. Entonces, ¿tú crees que la policía nomás te están
vigilando
atrás de ti? Pues no sé, siempre me han parado. Te han parado más que una vez.
Uh-huh.
¿Qué es lo que ha pasado las otras veces? A ver, platícame de las otras veces. ¿Y qué ha sucedido de las veces pasadas que te han arrestado? Ah, pues, por la misma cosa. Por la misma cosa. Ah, ok. Entonces, aproximadamente, ¿cuántas veces has estado arrestado por esta misma cosa? Pues 10 veces.
¿Cómo todavía puedes decir que no hay un problema?
Entonces, tú quieres hacer las preguntas a ellos, pero no en una forma...
acusatoria, ¿verdad?
Sí, sí. Quieres ver como que no estás en un lado juzgando a una persona, pero estás por medio como siendo como resolviendo un problema.
Uh-huh. O de cierta manera, uno de los modelos que utilizan es el modelo de motivación, ¿verdad?
Exactamente.
Y de cierta manera no estás tú acusando a la persona o cuestionando de una manera acusatoria, pero de tal manera esas preguntas que tú haces estás escarbando... Para que la persona tome conciencia.
Sí.
Y que llegue ese momento, conforme a tu cuestionamiento o a las preguntas que tú hagas, llegue ese momento de Ajá, necesito sí. tratamiento. Nunca me había puesto a pensar en
sí.
eso.
Por ejemplo, sí. en este caso, llegar al momento en que la persona diga, oh, no, pues no es la policía la que me anda persiguiendo.
Sí, ajá. porque ellos están dando las respuestas.
Sí, exactamente.
No es que uno está viniendo con todas las hojas y todos los papeles y les están poniendo enfrente de ellos. Pues mira, eso es lo que has hecho.
Como
¿tú no
tipo,
crees que ese es un problema?
Tipo probation officer.
Sí, sí, exactamente. Y sabemos que eso no sirve.
Porque hace que la persona construya esa pared dentro de ti.
Sí, porque se siente acusado, se siente atacado en cierta forma. Entonces, la respuesta natural de un individuo cuando se siente atacado es defenderse, ¿no?
Sí.
Entonces, se defienden poniendo ese muro en medio en el que ya no vas a pasar
sí.
de ahí.
Y de cierta manera llegas a ser otra persona más en la lista que me está acusando.
Sí, y muchas veces, probablemente con gente que tiene depresión o el AHD,
uh-huh.
o podemos decir el esquizofrenia o ansiedad, las personas que están... No nada más que las personas que están utilizando drogas y alcohol tienen problemas con el cambio. Es problemas en... O es personas en total con todo. Con todo. Se adapta a todo.
Uh-huh.
Entonces,
sí.
lo que estamos queriendo hacer es que posiblemente un niño que se levanta varias veces durante el día, durante la clase, o que habla fuera de su turno, o que se olvida de las cosas fácilmente, ¿no crees que ese es un problema? Que tú siempre te estás fallando y que tú siempre estás teniendo malos grados. No.
El problema no era mis papás.
No, sí, ¿sabes qué? Ahorita que estás hablando, Dominic, se me ocurre, ¿no? Esto para los padres. Padres, atención, cuando ustedes están... disciplinando a sus niños o están tratando de enseñarles una forma de comportarse socialmente
sí.
y esta es la forma correcta, ¿no? El decirle, como dijiste hasta hace un momento, ¿no?
Sí.
Mira todo lo que hiciste.
Sí.
Tú crees que no tienes un problema sí. y además de todo eso, todo lo que acompaña el mensaje verbal, ¿no? El mensaje corporal, los gestos
sí.
y el tono de voz y todo eso que utilizamos.
Sí, y ¿sabes qué viene pasando? Es la más peor de todo. Es que posiblemente los papás o un amigo que está preocupado por otra persona, ¿quién viene teniendo el problema? La persona que está actuando no tiene ningún problema.
El problema es alrededor, en el entorno de la persona, los familiares, la esposa, el esposo, los hijos.
Exactamente.
Porque yo cuando tomo o cuando me drogo, para mí no hay ningún problema. El problema es ellos es el que tienen el problema.
Sí, o una persona pues que se está aislando de su familia o de sus amigos porque tiene depresión. No, ellos... Tal vez ellos se sienten como que se están protegiendo de otras personas.
Uh-huh.
Y incluso tal vez se están protegiendo otros de ellos mismos. Entonces, ¿será un problema que estás aislando, que estás encerrado en tu casa? Pues no, para mí no. Y vas a ver atrás de eso que va a haber razones por ese aislamiento. Tal vez vas a encontrar que hay razones por haber tomado.
Uh-huh.
Incluso varios tiempos lo que viene pasando es que incluso tenían una enfermedad emocional al principio que antes que comenzaron a tomar o antes que utilizaban la droga o vienen teniendo ya después.
Después de utilizar, posiblemente sea, y cómo, es algo que todo el tiempo se han preguntado.
¿Qué fue primero, no? La gallina.
El huevo, la gallina.
Sí,
vas a agarrar muchas respuestas de cada persona.
Uh-huh.
Cada quien tiene una razón, pero yo creo que ese no es la principal.
Sí.
Uh-huh.
Yo creo el principal es el tratamiento.
Sí. Enfocarte en las soluciones, no en el problema.
Exacto. Sí, exacto.
Exacto.
Entonces, El tratamiento que ese modelo de motivación es excelente, porque como lo estabas planteando en tu escenario de hace ratito, hace un momento, tú llevas a la persona de tal manera, sin que se dé cuenta también, llevas a esa persona más a un viaje mucho más dentro de ellos mismos.
Sí.
¿Sí? Para que, de cierta manera, lo tienes que ser tan sutil de que esa persona no ponga la resistencia, pero que se dé cuenta y que sea una autorreflexión de lo que está sucediendo.
Sí. Es podemos decir como que es una... Es un arte.
Un arte.
Es un arte de entrevistar.
Exactamente.
Sí.
Un arte de entrevistar.
Porque si la persona se da cuenta, si dices, mira lo que está pasando, empiezas a poner esa pared dentro de ti y de la persona.
Ahora, mi pregunta ahora, Dominique, ¿qué tan difícil es dominar ese arte?
Ay, ay, ay. Pues, mira, en veces se viene a uno fácilmente. Cuando uno se siente con una persona, es como que te estás sentando con cualquier persona. Uno debe de tomarlo como que es, vamos a sentarnos nomás a platicar. Tal vez no tenemos que ir a la distancia ahorita hasta tus problemas, pero vamos a platicar. Oye, mi nombre es Dominic Vallejo. ¿Cómo estás? Ahora, me mandaron aquí o te mandaron aquí. No sé por qué nosotros tenemos el fortuna.
Estamos aquí.
Sí, yo no sé por qué estamos aquí. ¿Tú sabes por qué estamos aquí? Porque me supongo que normalmente no nomás hubieras venido por tu propia voluntad. Pues no, pues esto pasó y esto pasó y esto pasó. Ah, ok. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué vamos a hacer? Con ese tiempo que nos tenemos que estar aquí juntos hablando, ¿de qué hablamos? Pues no sé. Ok, pues entonces vamos a hablar acerca de la razón por qué estás aquí. Porque nadie les gusta estar así como, no sé. ¿Entiendes?
Desde el momento en que ellos no piensan que tienen un problema, pues ya están cerrados a cualquier razonamiento, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí.
Entonces, pero lo que, a empezar a abrir esa cerrazón.
Pero lo que me gusta de lo que estabas comentando ahorita es de que la persona, yo ya vengo con aquella resistencia, ¿sí?
Sí.
A cualquier persona que se me ponga enfrente, voy a dar una batalla. Entonces, esa plática que estás, esa aproximación o de esa manera de aproximarte a la persona, le das la entera confianza de preparar, le estás preparando el terreno de que, mira, aquí dentro de este terreno no hay nadie que te va a juzgar, sé tú mismo, y estás preparando el terreno para que esa persona se abra con toda confianza.
Exactamente. Y yo creo que todos deben de tener su propio... Todos tenemos nuestro momento para recuperar de cualquier cosa. Todos nosotros estamos en recuperación de la vida.
Eso llegó.
Oye, Dominique, el filósofo. Qué bien suena. Te aventaste una así como a Plato, ¿cómo se dice? ¿Platón?
Platón, el filósofo.
Ahora te voy a decir Dominique, el filósofo.
No, pero es que tienes toda la razón.
Sí.
Eso llegó porque generalmente nosotros estamos sentadas aquí teniendo una plática contigo y nunca pensamos en que nosotros mismos estamos en recuperación constante de problemas, porque pues todo el mundo tenemos problemas.
Sí.
No, eso no es imposible decir que no hay problemas en nuestra vida. Y de esos pequeños problemas, que tal vez no en la magnitud de las personas que vienen a buscar un servicio, que no nos afectan de tal manera que afectan nuestro funcionamiento, pero que sí nos que sí los tenemos, que sí están ahí.
Y ahorita que estaba comentando a Dominique esa manera de entrevistar, estaba pensando en los padres que tienen un hijo adolescente. Ya sabes que por sí en sí solo la adolescencia es el hijo adolescente quiere independizarse y no oye los consejos de los padres. Y también contribuye mucho que en veces la aproximación es acusatoria por parte de los padres.
Sí.
Y entonces este tipo
de acercamiento
de tal manera es como que refuerza esa comunicación que queremos con nuestros hijos. Sí.
Sí.
Estamos aquí, mira, cuéntame qué es lo que está pasando, no estoy aquí para acusarte. Que se
no,
abra.
Pero y además también me viene a la mente otra situación entre las parejas, por ejemplo.
Exacto.
En las parejas, exacto, donde la comunicación a veces es terrible, ¿no?
O no
¿y por qué?
Ahí.
Porque siempre hay a veces el acercamiento es acusatorio o es de una de las partes, es de acusar, de echar culpas, de en lugar de abrir una plática.
Sí. O es ya sea entre las parejas, ya sea llegan entre la rutina de que es acusatorio o es simplemente
intimidatorio también.
O sea, que tienen un tipo de comunicación superficial. Uh-huh. Nunca van a más allá.
Sí. Incluso el segundo etapa es el contemplación. Sabemos que el pre-contemplación quiere decir antes de pensar. El segundo etapa es el pensar. Una persona, como queremos decir que esos son etapas de cambio, y queremos recordar que solamente porque uno piensa en un cambio no necesariamente quiere decir que lo van a hacer.
Uh-huh.
Tal vez uno le llama la atención X cosa y se ponen a pensar mientras que se están bañando. Tal vez lo que están diciendo, porque varios me han dicho, o no sé qué fue lo que dijo ese consejero ese día. Tal vez te vienen contigo y hablan contigo nomás una vez, y luego se van a su casa y nunca regresen. Y luego regresen 5 meses después, 6 meses después, 1 año después. Duró ese tiempo de precontemplación hasta contemplación. Y luego, no nomás para eso, pero para prepararse, porque el tercer etapa es preparación.
Pues como quien dice, en la primera etapa siempre es la semilla, ¿no? Y entonces puede que germine luego, o puede que tarde meses, o tal vez hasta 1 año.
Sí.
Pero ya sembraste esa semilla donde las personas están pensando y relacionando su situación con lo que en algún momento platicaron contigo.
Sí, y tal vez están diciendo, como una dieta.
Uh-huh.
Tal vez el año que entra. Tal uh-huh. vez la semana que entra. O tal vez entren a toda la fase de todas las etapas y luego vuelvan a precontemplación.
Uh-huh.
Vuelvan a uno como, por ejemplo, estaba en dieta pero no me gustó la dieta, entonces regresé a comer la comida que me gustó,
lo que comía antes, vuelvo, y son las recaídas.
Sí, sí.
Ajá. Entonces,
o pueden pasarlo bien rápido,
entonces después de esa precontemplación, de esa plática que tú le dices, la persona se va y dice, bueno, se queda con ese pensamiento de que quizá ya empieza a ser como un inventario de uh-huh. todo lo que está sucediendo.
Y hacer conexiones, ¿verdad?
Y hacer conexiones. Uh-huh. Y esa palabra que tú le dijiste es justamente que ya se la habían dicho, pero llegó su momento. Llegó
sí.
su momento, se la dijiste justamente, se queda y empieza a pensar, y entonces ya cuando te viene, okay, paramos aquí.
Sí, vamos a un corte, pero la charla está súper interesante, amigos, no se vayan, quédense con nosotros. Le damos tiempo para que se vaya por su tacita de café y regrese a sentarse cómodamente, seguirnos escuchando. Regresamos en un segundito.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso, tal como prometimos, un corte brevísimo. Y pues en esta charla que está súper interesante con Dominic Vallejo, que viene a, que nos está hablando acerca de recuperación y cambio. Y basado en los principios de la terapia, del modelo de motivacional, ¿verdad? Uh-huh. Que es desde lo que nos está hablando ahorita Dominic. Y, ay, no, no, Dominic, me tienes bien
la enganchada.
Enganchada.
Ciertamente estabas precontemplando algo y ahorita
la
ya...
dieta, sobre todo, el ejercicio, ¿no? Todas esas cosas que uno a veces deja de lado porque... No parecieran ser un problema, ¿no? Pero por ejemplo, y hablando de la conexión que hace uno, ¿no? En la dieta, por ejemplo, ligada a enfermedades como diabetes, como hipertensión, como el colesterol, que si no cuidas ese aspecto de tu alimentación, estás propenso a llegar a esa situación y eso obviamente va a afectar tu salud.
Sí. Sí, obviamente, pues sí, sí se deja por largo periodo de tiempo. Pues,
ajá,
sí,
pero sí. Y esa es nomás una de las partes que componen nuestra vida, que hay muchísimas.
Hay
el
personas.
Fumar, por ejemplo, el fumar que no es ilegal fumar, no es ilegal comprar cigarros, cualquiera lo puede hacer, sin embargo puede tener repercusiones muy serias en la salud.
El hacer ejercicio, regresar a la escuela, tomar cierto curso... hoy voy a comenzar a ser más paciente con mis hijos, voy a ser más paciente con mi pareja, voy a empezar a comunicarme.
Exactamente, sí. Hoy voy a empezar a mejorar mi relación con los demás, con mi jefe, por ejemplo.
Y eso, Dominic, pudiese ser esa como tú lo estabas comentando hace un momento, esa etapa de, ¿cómo la mencionó? El algo de la vida.
Estamos en constante recuperación
de la vida. ¿Eso pudiese ser uno de los ejemplos de que estamos en constante recuperación de la vida?
Yo creo que sí.
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 Estamos tratando de querer cambiar ciertos hábitos.
Constantemente queremos cambiar y sin embargo no siempre lo logramos.
Sí. Incluso pues... la vida, pues, se va cambiando. Si uno no va cambiando con la vida, pues, ¿qué es lo que pasa? Ahorita...
nos quedamos anclados en el pasado, ¿verdad? Y eso puede causarnos depresión, puede causarnos...
pues, económicamente.
Ajá.
Económicamente, ahorita, pues, vamos a hablar de la verdad, que económicamente, pues, las cosas no están muy bien. Por la búsqueda de trabajos.
Uh-huh.
La búsqueda de trabajos, pues muchas personas se encuentran sin trabajos ahorita. Y se encuentran en ese momento en que, ¿qué voy a hacer ahorita?
Uh-huh.
¿Debo de cambiar mi profesión? ¿Debo de cambiarme del valle? ¿Cambiarme de otro lugar, estado, ciudad?
Exactamente.
¿O
debo cambiar mi estilo de vida, de ya no salir a comer tanto fuera, de
sí.
ya no querer tener carro nuevo cada 2 años, o cosas como esas, ¿no?, que implican cambio y que a veces tenemos tanta resistencia?
Sí.
¿Ir shopping?
Exactamente, exactamente, exactamente. Sí. Uno tiene que cambiar, porque si no cambias, entonces es imposible... que no llegues a tener consecuencias. Por ejemplo, si no trabajas y sigues haciendo los mismos gastos que hacías antes y lo estás cargando a una tarjeta de crédito, pues al rato va a ser un shock.
Sí.
Bastante fuerte, ¿no?
Sí. Cuando,
es más posible que una persona que tenga consecuencias negativas por ese comportamiento que la está metiendo en problemas tenga esa conciencia de querer cambiar, o una persona que no ha tenido consecuencias, pero quiere cambiar.
Mira, últimamente lo que yo he visto propiamente yo, es que, por ejemplo, si miras el sistema juvenil, si miras el sistema de estar por medio de ser en probation, o los cárceles, prisiones, los lugares que representen el máximo consecuencia para uno por su comportamiento en sociedad. Ir al salón de lo principal porque te portaste mal. No necesariamente con todo lo que quiero decir ahí, es que no necesariamente con todas esas consecuencias uno no cambia. Entonces, no creo exactamente son las consecuencias que las cambia a uno. Son un cambio de estilo de vida, un quererse cambiar, y quererse cambiar por ellos mismos. No por porque estoy ocasionando daño a otra persona. Porque luego si quitas la persona a quien estás ocasionando daño, entonces ¿qué es tu razón para cambiar?
Uh-huh.
Entonces propiamente uno se tiene que cambiar por ellos mismos porque quieren cambiar.
Uh-huh.
Entonces consecuencias negativas podemos decir que hay muchos. Pero como por ejemplo, yo sigo manejando el mismo carro, pero yo sé que es un carro pues que no sirve muy bien, el motor está muy mal, pero sigue manejando el mismo carro, aunque me deja tirado por todos lados. Sigo con el mismo carro. Entonces, consecuencias negativas, podemos decir que tal vez una consecuencia negativa puede llegar a una persona para cambiar y para cambiar su estilo de vida, sí. Pero si eso es exactamente lo que cambia a una persona, no creo.
No, porque tienes toda la razón, porque no podemos, es como los padres que constantemente están tratando de quitar las piedritas que los hijos enfrentan en el camino y que no los dejan que se den una caidita y que aprendan de esa experiencia, ¿verdad? Porque no, mientras tú puedas, las puedes quitar, pero no siempre vas a estar ahí para quitar esas piedras.
Sí.
Ellos
sí
tienen que aprender a sortear las piedras.
Sí.
Y tienen que aprender a sortear los problemas y a resolverlos.
Sí.
Por sí mismos, no porque alguien más se los está resolviendo.
Sí. Y el mejor etapa para hacer eso es cuando los adolescencias. En los años de adolescencias es el mejor etapa de una vida para cometer errores. Porque ya sabemos cuando somos adultos, los errores son más, las consecuencias son más drásticos, pues uh-huh. Están más pesados.
Sí.
Pero yo sé que por medio de ayudar a una persona, en veces yo creo que es muy difícil para encontrar el medio de apoyar y ayudar. Gente cree que están ayudando a una persona y hacen todo para la persona. Y están ayudando a la persona. Pero realmente tenemos que preguntarnos, ¿eso es ayuda?
Mm-hmm.
Y en veces no es.
Claro. Mm-hmm. Es como el dicho ese, ¿no? No le des a alguien el pez, enséñalo a pescar.
Exactamente.
Entonces, a veces pensamos que estamos ayudando, pero realmente no estamos ayudando, estamos resolviéndole el problema a alguien, pero no lo estamos enseñando a resolverlo.
Sí. Lo que queremos es que una persona se entre en un estado de contemplación, a pensarlo. Nada uh-huh. más pensarlo. Piénsale ahorita, si tu vida se cambiaría ahorita, ¿qué tal se miraba? Si no tuvieras probation, si no tuvieras tus papás atrás de ti, ¿cómo se mira ese tipo de vida? Y para que le describen, para que lo puedan tomar una visión sobre ese aspecto de la vida.
Uh-huh.
Ya por medio de tener esa visión, ese puede ser posible, si tú quieres.
Uh-huh. Ese podría ser tu meta a largo plazo.
Ajá. Eso sí puede ser.
Y ya te empiezas, ya una vez que la persona tenga esa visión, entonces ya sería en plantarse esas metas cortas para llegar a esa meta.
Sí.
A la meta a largo plazo, ¿no?
Sí.
Metas pequeñas, de día a día, ¿no?
Exactamente. Y ese es cuando viene el tercer etapa, la preparación.
Uh-huh.
Entonces, durante la etapa de preparación, uno está mirando sus metas, uno se está formando metas, se está pensando en las cosas que le trae, por ejemplo, si es un diabético y tiene alto azúcar, ahora, es para la preparación. ¿Qué es lo que te ha ocasionado altos niveles de azúcar? Pues, galletas, dulces. Okay. Vamos a mirar ahorita en tu refri. Vamos a mirar ahorita en tus camionetas. Todas las cosas que son dulces o tienen mucho alto azúcar o tienen azúcar, quítalos. Quítalos. Porque eso te va a ayudar. Si esa es tu meta, si esa es tu meta de bajar tu nivel de azúcar, entonces vamos a quitar todo eso. Porque esa es la etapa de preparación. La etapa de preparación es cuando uno se está preparando por el cuarto, la acción.
Yeah. Entonces, que la acción. Y sabes que en esta etapa de preparación es cuando probablemente mucha gente va a tener ese enfrentamiento con la realidad, ¿no? Porque cuando dices, por ejemplo, en el caso del diabético, que puede que diga, pues yo no sé por qué no me baja el azúcar si yo sigo el tratamiento, me tomo el medicamento y hago lo que el doctor me dice. Vamos a ver en tu gabinete, a ver qué tiene, en tu cocina, a ver qué tienes ahí.
Sí.
Y encuentras todo tipo de chocolates, galletitas y todo. Entonces, ahí está el enfrentamiento con la realidad.
Sí. ¿Y qué me dices de cuando la persona ya le planteas tú de que tienes que remover esas cosas de tu gabinete? Entonces empieza de una manera esa resistencia de que no todo el tiempo, Dominique, empiezan a racionalizar de que, bueno, estas galletitas que me gustan mucho, que están altas en azúcar, pero también me pueden ayudar. Empiezan a racionalizar.
Sí, y es que cuando me baja el azúcar, me como la galleta. Sí, y no, un chocolate.
De cierta manera es difícil, difícil, sí, de tratar de quitar esos hábitos.
Sí. ¿Qué sucede? ¿Y regresas otra
vez? ¿Y cómo haces para que la persona tome conciencia?
¿Sabes qué? En muchas veces en esa etapa de preparación es una etapa tan importante porque esa persona puede regresar. Se puede regresar al principio. A regresar a precontemplación otra vez.
De que, ay, a lo mejor no quiero.
Pues no estoy lista.
No estoy lista todavía.
Ajá, prefiero.
Y sabes que Dominic me está diciendo eso, pero él no sabe del régimen que debo,
sí,
de llevar.
Que él no sabe cómo me siento yo cuando
él no es
así.
Doctor. Ajá. O mi doctor me dice que está bien, que debo de tener algo dulce. De que disponible. Yo pueda disponible, que yo pueda acudir, y eso es cuando empiezan a racionalizar de que a lo mejor no es una buena idea. ¿Cómo le haces para que pasen esa etapa?
Pues es estando apoyando, siempre es el apoyo. Esta persona siempre se va a tener, el principio es quién te va a apoyar en los momentos que los encuentras, los momentos más difíciles. Esa es parte de la preparación. Parte de la preparación es que, ok, mira, ahorita que sabemos que este es el problema, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos momentos en que encontramos que nos gusta ese dulce? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo no vas a recibir cuando alguien te ofrece un dulce? ¿Cómo le vas a decir, no gracias, no como dulces porque tengo diabetes? A ver, practícalo. Y a ver, dime, ¿qué es lo que vas a hacer? Esa es la preparación, el estado de preparación es tan importante que, pues también por la salud mental. Una etapa de preparación para una persona que posiblemente que tiene ansiedad social. Ok, ¿qué vamos a hacer durante, si posiblemente estás teniendo un ataque de pánico? ¿Cómo lo vamos a aliviar ese ataque de pánico? Pues a respirar profundamente, haciendo respiraciones, voy a escuchar mi música, voy a llamar a Jerry, voy a hacer muchas cosas. Eso es cuando viene medio tipo siendo la tarjeta de crisis.
Sí.
Que hagamos, pues, en veces con las personas que están en tratamiento.
Le das una tarjetita con todas las opciones de lo que puede hacer en caso de que se
de que tenga esa situación difícil, ya sea de manera de volver a recaer a fumar, a agarrar ese dulce o de cualquier manera esa persona se siente ya teniendo esa tarjetita de opciones en la cual yo me miro en esa situación difícil, ya me siento como con más confianza de poder decir no.
Sí.
Sí, porque ya tengo esta, si se me olvida, puedo regresar y de cierta manera es una ayuda visual en la que puedo referirme.
Sí. Y esa persona que está por medio de esos cambios, tenemos que recordar que están súper estresados. Están súper estresados. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que tal vez nunca han hecho. Y están escuchando varias diferentes personas afuera, external, en el ambiente. Están escuchando muchas críticas. Están escuchando muchos personas que las están mirando. Uh-huh. Están escuchando muchas personas que les están juzgando. Porque están haciendo una cosa que nunca han hecho. Las personas que están alrededor de nosotros están acostumbrados a nuestro comportamiento. Cuando nos vean cambiando nuestro comportamiento, ¿qué pasó contigo? ¿Qué es lo que
te pasa? A veces con la mejor de las intenciones uno dice, ¡ay, qué te hiciste! ¿Y de cuándo acá? ¿Y cómo me sales con eso? Y esos comentarios como que pegan, ¿verdad?
Pues sí.
Sí,
¿cómo no?
Sí, le pegan a la persona en el esfuerzo que está haciendo. Es como, sí, de repente, de ser alguien que pasabas desapercibido, porque eras el problemático todo el tiempo,
sí,
de repente ahora estás en la mira de todo mundo, y todo mundo te está checando qué es lo que estás haciendo.
Sí. O tal vez, ¿qué es lo que pasa con una persona ha dicho varias veces? Me voy a cambiar, me voy a cambiar, me voy a cambiar. Y nunca han... nunca han quedado con ese cambio que han dicho.
Uh-huh.
Entonces viene con esa novedad que me voy a cambiar y nadie cree en ellos.
Uh-huh.
O si simplemente dice, ya vas a empezar
otra vez. Ajá, otra vez.
Y son
vamos
comentarios desalentadores para aquella persona que ahora sí viene con esa seriedad.
Sí.
Por eso es por lo que están bajo mucho estrés cuando alguien está contemplando seriamente el cambio.
Sí, ajá. Y no nada más eso, pero es muy cómodo para regresar a lo que conocemos.
Pues sí.
Y al mismo vez, lo que pasa es que esa persona, con estando en por medios de cambios y haciendo cosas que para ellos son muchas cosas, es una cosa drástica para ellos. Me tengo que recordarme, tengo que tener notitas,
uh-huh,
tengo que estar llamando a todas las personas, tengo que hacer cosas, pero simplemente para hacer esas cosas diariamente o cada semanal, como por ejemplo ir a terapia,
uh-huh,
me tengo que constantemente ir a terapia, pero y luego lo que pasa es que no van una semana. Y luego se les hace más fácil para no ir otra semana.
Y eso, Dominic, ocurre en todo, ¿no? Es con el ejercicio. Empiezas con muchas ganas, vas todos los días.
Con todo.
Y luego al mes dices, ay, ahora no voy a ir porque ya me dio flojera.
Pero,
entonces ya ves un día menos, y luego otro día, y así lo vas dejando.
Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, muchas veces, a mí me gusta sentir como que alguien me aprecia.
Uh-huh.
Como que alguien me aprecia y nota lo que estoy haciendo. Y cuando las personas no notan lo que están haciendo y no la identifican y no dicen nada, la persona se queda como pues por medio pues...
¿Por qué voy a cambiar?
¿Por qué estoy haciendo tanto lucha? ¿Por qué estoy haciendo tantas cosas? Y de acabo no importa, nadie se importa, nadie me da importancia, nadie se da cuenta. Entonces, esta persona se va a quedar en un estado cuando deprimido, otra uh-huh vez, sintiendo muy ansioso, y volviendo a los comportamientos, otra vez.
Uh-huh. Y en ese es el momento cuando tú, de cierta manera, hablas con la persona y le haces o le reiteras que el cambio es por sí mismo, no por las demás
exactamente,
personas.
Exactamente. Por eso, del principio, si vas a cambiar.
Y para esto me imagino, Dominique, que cuando ya llegas a esta etapa, ya estableciste por lo menos una relación de trabajo con tu con tu cliente, ¿no? Con tu ya estableciste
con mucha confianza.
Ya estableciste esa confianza, ya le hiciste sentir que tú estás ahí para apoyarlo, que tú lo vas a ayudar y que lo vas a ayudar a enfrentar todas esas, ya lo preparaste dentro de la etapa de preparación.
Y fíjate que en este momento, como estabas llevando ese, nos has encaminado a este modelo perfectamente, quiero sí. decirte, para ese momento el paciente o la persona, el amigo, ya sabe que yo puedo acudir a Dominic de una manera incondicional, porque si yo decido cambiar, él va a estar ahí. Y si yo decido no regresar
otra vez a mis malos hábitos.
Sí, ajá. Él está ahí incondicionalmente de cualquiera que sea mi decisión.
Uh-huh. Sí.
Y sabe que entonces si sucede eso, si la persona decide regresar a esos hábitos, viejos hábitos, sabe que tú estás ahí sin juzgar, sin acusar, sin
bienvenido.
Listo para ayudarle otra vez. Sí. Y vamos a empezar.
Bienvenido, vamos a hablar.
Bienvenido, vamos a empezar otra vez. Vamos, sí. A ver, ¿qué nos falló? ¿Dónde, qué es lo que tenemos que mejorar? ¿En qué es lo que tenemos que...?
Pasaron, es como la tipo de terapia de que ya pasaron, vino contigo, pasaron 6 meses o un año y otra vez vuelve a ser readmitido. Y viene a ser como aquel maestro que decía, decíamos ayer...
Sí, sí, exactamente. Sí. El tiempo no ha pasado, ¿no? Aquí estamos listos para empezar otra vez y vamos a investigar qué fue lo que sucedió.
Y qué tan importante es que ya sea el maestro, el amigo, los padres...
La pareja.
La pareja diga, aquí estoy incondicionalmente a escucharte, porque esta puede ser esta viene siendo la buena, como dicen.
Sí.
Es la buena.
Puede ser que en esa ya sucede el cambio y ya esa persona ya se quede así. Así.
Mientras que están en acción y lo mantienen en la acción.
Uh-huh,
el sí. mantenimiento, pues, es el quinto paso.
Sí. Uh-huh.
El quinto etapa es
el mantenimiento. ¿Cuánto tiempo en el mantenimiento, cuánto tiempo se requiere que una persona esté... en esa acción, en esa etapa de acción, ¿cuánto tiempo para decir este cambio ya se hizo? Aquí ya logramos, ya lo logramos.
Esa es una buena pregunta. en veces es para siempre. Es para siempre. Tu nueva acción se tomó paso o se tomó lugar de una acción vieja.
Uh-huh.
Y esa es tu nueva acción. Y la ha sido repetidamente, y tal vez va a ser parte de tu vida desde hoy y adelante.
Entonces no podemos decir
que hay un fin.
Que hay un fin. Tú lo puedes dejar como cliente después de cuánto tiempo.
Tú lo puedes dejar de hacer.
Ajá.
Yo recomiendo que nunca dejes de hacer nada. De lo que te trae placer, de lo que te trae tu vida mejor.
Esto sea para mejorar la vida. Para la rehabilitación de la vida.
Es la rehabilitación de la vida, precisamente,
¿no?
Sí. Exactamente. Y pero digamos que tú como profesional llega un momento en que dices, yo ya te ayudé, ya veo consistencia en tu comportamiento.
Ya te enseñé a pescar,
ya veo que estás pescando muy bien. Ya te voy a dejar a que lo hagas tú solo.
Lo que pasa es que están en ese fase de acción o esa etapa de acción, le dejas a la persona ir un poquito.
Uh-huh.
Ahora, te voy a dejar ir por unos 3 semanas y luego voy a volver a mirarte y a ver cómo te va. Y si todavía los va a ver por unas 3 semanas o una semana, lo pueden lograr hacerlo por siempre.
Uh-huh.
Entonces, ya te puedes separar. Porque es como diciendo, pues, un pájaro le tienes que empujar afuera del nido una vez.
Ah, sí.
Y se van a tener que volar.
Ajá, exactamente.
Si no vuelvan, regrésate.
Uh-huh.
No hay ningún problema.
Sí.
Pues no queremos que... no es la cosa que queremos. Ajá. No queremos
pero,
que se
pero puede pasar.
Pero
y
puede
ahí
pasar.
Estás. Eso me encanta. Eso me encanta, eso de que es cierto, no queremos que suceda, pero si sucede, aquí estoy.
Sí.
Puedes regresar aquí y podemos volver a empezar en cualquier momento, podemos volver a empezar.
Incondicionalmente, sí.
Excelente, Dominique, excelente. Muchas gracias, nos llevaste, como dijo Raquel, muy acertadamente por todos los pasos de este modelo de una manera excelente.
Muchas gracias.
Y pues esperamos que nuestro público también lo haya percibido de esa manera, ¿no? A mí se me hizo tan claro y que es tan claro y tan adaptable a cada situación de la vida.
Sí, y que aplica a diferentes etapas de nuestra vida, como padres, como pareja, como amigo.
Como amigo, sí, como profesionista, como compañero, en fin.
Rehabilitación de la vida. Rehabilitación
es de la vida. Realmente el compasión. El compasión con la gente, entendiendo que las gentes no se cambian de un día a otro. Y compasión simplemente.
Y lo que dijo, que no hay personas que tienen esta compasión, esta paciencia innatamente. Y hay personas que las tienen que adquirir.
Exactamente, exactamente. Pero para eso también tenemos entrenamientos, ¿verdad?
Dominique es una de las personas que la tiene innatamente.
Por naturaleza. Sí, así es, así
Muchas
es.
Gracias.
Bueno, pues Dominique, pues se nos acabó el tiempo, pero algo que quisieras agregar, si hay personas que se encuentren en problemas de diagnóstico doble, si problemas de adicción o algo, ¿a dónde pueden llamar?
Ahorita estoy por medios de cambiarme de diferentes departamentos, uh-huh. pero me pueden encontrar en el edificio del alcohol y drogas, que uh-huh. están en el 14 y el State,
uh-huh.
ahí me pueden encontrar.
Uh-huh. En la esquina de calle 14 y calle State.
Sí. ¿Y número uh-huh. telefónico?
El número telefónico ahorita, lo que los puedo decir es el número telefónico general, uh-huh. para que me pueden encontrar, es el 482-4000.
Y ahí le pueden, si usted tiene algún problema y quiere ayuda, ahí le van a referir, lo van a mandar al departamento apropiado. Usted puede decir que tiene un problema con adicciones y pues ahí le referirán al programa de alcohol y drogas, donde le darán, lo asignarán a uno de estos modelos, ¿verdad? Que me parecen a mí maravillosos.
Sí. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por tu invitación. Me da mucho gusto.
Gracias, Dominique. Gracias.
Mucho
por
gusto
estar
al
aquí.
Público para escuchar.
Sí, gracias. Bueno, y no se olviden de mandarnos sus preguntas, de sus sugerencias. Nuestra página de Facebook, programa exprésate@yahoo.com, ahí nos pueden encontrar y también pueden volver a escuchar este programa o recomendárselo a alguien, kxoradio.com, ahí se encuentra el podcast. Raquel.
No, simplemente agradecerles a nuestro público, que nos vemos la próxima semana.
Claro, no se olviden de escucharnos la próxima semana y mañana Scott y María, en Let's Talk About It, estarás como invitado.
Sí, voy a estar aquí mañana.
Dominique estará aquí para los que prefieren escucharlo en inglés, el programa, pues mañana aquí estará también Dominique con el mismo tema, supongo, ¿verdad?
Sí.
Ajá.
Más centrado posiblemente, no sé.
Okay. No sé. Bueno, amigos, pues a nosotros nos queda más que despedirnos deseándoles que se la pasen muy bien y mientras los esperamos la próxima semana, no dejen de escucharnos. Mientras tanto, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.